comença El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 10 de febrero de 2025. Y Juan ya tiene el petate para el Gran Teatro.
No me queda nada.
Felicitar a la emisora, que una de las señas de identidad suya es estar con las cosas culturales de Huelva, y el carnaval de Huelva está en el ADN también de la de Hispanidad Radio, ¿no, Juan?
Por supuesto que sí, Los Toros.
Bueno, pues te escucharemos. Bueno, vamos con la mesa de hoy, que también es muy buena. Don Alfonso Leandro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Hispanidad Radio.
Don José Luis Romero.
A las buenas tardes. Gracias por... Nuevamente, gracias por la invitación.
Esta es tu casa. Y José Antonio Hernández Papa Mora.
Muy buenas tardes. Otro lunes, sumando. Yo ya no llevo las cuentas, no quiero llevarlas. Aquí estamos.
Yo tampoco. Venimos y ya está.
Cuando se puede, aquí estamos. Encantado.
El que está fijo aquí soy yo, José Antonio.
Bueno.
No quejarse porque...
No nos quejamos. Por eso digo que sumando ratitos, bueno...
Y encantado, la verdad, siempre. Y además con estos amigos que vienen a visitarnos.
Bueno, hoy nos falta Rocío Molina, que dijimos hace poco, ¿no? Que estaba haciendo un trabajo fin de curso del Juan Toro y ha elegido un tema muy bonito. Se va a titular Cuadri, el latido de tres generaciones. Bueno, Alfonso tiene noticias.
Pues veo aquí en la página web Mundo Toro que se anuncia que Marco Pérez tomará alternativa en Nimes. Su productor Simón Casa ha anunciado uno de los acontecimientos de la temporada. Bueno, sí, pues, sí. Estaba cantado, ¿no?
Era previsible.
¿Y tenemos fecha, Alfonso?
Pues la fecha todavía...
Septiembre.
Sí, puede ser en septiembre. No.
En
Pentecostés.
Antes, hay dos ferias, Pentecostés y Vendimia.
Del 5 al 9 de junio será la feria, pero hay todavía el día en concreto no lo marca.
Tiene un reto importante en la gente como único espada, ¿no?
Es una plaza, Nimes es una plaza de muchísimas alternativas, de que gente que lo consiguió grandes figuras. Tiene buena vista para eso el productor.
Entre otros, Miguel Báez Litri,
por ejemplo.
Camino, Litri, Jesulín, el Julio, Roca Rey.
Muchísimos. Juntos. Y tiene buena vista para elegirlo.
Y los padrinos fueron sus padres, sus respectivos padres.
Bueno, no es mala fecha, no es mala plaza. A mí me gusta porque le da carácter internacional a la fiesta, ¿verdad?
Sí, bueno, es un acontecimiento. Siempre Nimes ha destacado por la alternativa de futuro y la figura. Y viendo las condiciones de Marcos Pérez, pues seguramente copará un sitio importante en el escalafón de Matadas de Toros, sin ninguna duda.
Un chaval que ha dado un estirón, ¿eh? Ya está por encima del Buladero.
Bueno, es que debutó con caballo siendo un niño. Y sí, ya me imagino ya porque se está haciendo hombre. Y está así, ya está, hombre, está creciendo.
Si veis fotos de Ponce con esa edad,
sí, igual.
Era igual de menudito.
Incluso más niño todavía.
Más cortito de cuerpo.
¿Habéis visto la despedida por Rancheras en la Monumental de México a Ponce? Qué bonito. Sigue siendo el rey.
Polifacético también, porque a él le gusta mucho cantar también. Y además parece que lo hace muy bien.
Tiene
sus dos aficiones, ¿no?
Tiene...
El cantar y el torear.
Tiene un cierto arte y, hombre...
No, pero él no cantó, ¿eh?
No, él no cantó, pero bueno, quiero decir que también le gusta, o sea, aunque, sí, sí, que le gusta.
No, lo importante es que se llenó la plaza. Hasta las trancas para verlo.
La figura del toreo normal, para hacer estas cosas, aunque en México es difícil llegar a una plaza de toro. Y más la
también
la
fue monumental. Fue despedida allí.
Despedida.
Estamos hablando de 44.000 localidades. La plaza de toro más grande del mundo. No el ruedo, me refiero a los tendidos.
Sí.
Más de 40.000, creo que en torno a 43.000 y pico de localidades.
El otro día Roca Rey, perdona que os interrumpa, toreó en la México y había 23.000 espectadores. O sea, bueno, no llegó ni a la media entrada.
Media plaza, eso allí, bueno, es media plaza.
Es que Ponce es un ídolo, ¿no? De mucho tiempo. Es más ídolo que en España, ¿no?
Pero vamos, estamos hablando que el peronarismo es el número uno del toreo.
Allí le dicen que era un consentido, ¿no? De hecho, las reces que le dio este último festejo no fueron muy allá. Que es el deje de México, ¿no?
La presentación. El trapío en general en México no está muy sobrado hace ya muchísimo tiempo, ¿eh? Luego así el juego es verdad que salen toros extraordinarios, pero en hablando de trapío, cortito con tifón.
Así es. Bueno, hoy queríamos hablar de un amigo que se nos ha ido, ¿no? El comandante Paco Dorado, empresario taurino que hizo en su época gloriosa muchas cosas por Huelva. Llevó a Miguel Carrasco, y muchas plazas de la sierra.
Hombre, llevó también muchos años también a Manuel Díaz el Cordobés, ¿no? Fue el que lo relanzó, ¿no? A figura. Y pues sí, es un hombre del toro de siempre, ¿no?
Éramos amigos de tu tío, ¿verdad? De Cipriano.
Eran íntimos amigos, tenían una relación muy estrecha los dos. Además pensaban, tenían cierto aire, tenían cierto gusto y eran muy 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 similares. Es decir, que Cipriano y mi tío Cipriano y Paco eran
dos bohemios.
Sí, realmente sí, se podía decir que eran dos bohemios, dos grandes aficionados y dos magníficos profesionales del toro.
Y él desarrolló aquí mucha novillada por la sierra. Ahora vamos a intentar hablar con Raúl Corralejo, que fue coetáneo de aquella vivencia, de aquella época dorada de la Huelva taurina, con muchísimos festejos, ¿eh? Era de loco las veces que yo iba a la sierra, ¿eh? Yo estamos hablando de los años 80, ¿no? 87.
Año 90 también. Del año 85, sí. 95, más o menos. Esos 10 años, Paco tuvo a bien llevar muchas plazas de la provincia.
Era un hombre muy personal, ¿verdad?
Una persona con un sentido un poco extravagante del toro, pero bueno, era un aficionado de élite. A mí me gustaba, yo tuve la oportunidad de conocerlo por mi tío y daba gusto hablar con él de toro, la verdad que sí.
Estuve también con Chamaco, ¿no? Ah, pues yo me usé un poquito a Chamaco, ¿no?
No tenía yo el vamos, no tenía yo esa noticia de que lo llevara, pero bueno, eran muy amigos, eso es verdad. De la casa Chamaco, Paco Dorado estaba íntimamente relacionado, pero no, yo ya no sabía yo que profesionalmente había llevado a Chamaco. Creo que la última vez por aquí, ahora recuerdo.
Algún vínculo puede que tenga. Raúl Corrales, muy buenas tardes, bienvenido al paseo una vez más.
Buenas tardes, Pepe.
Bueno, pues aquí estamos cruzando la figura de ese señor que nos ha dejado y que, como tú me decías en el comentario cuando salió la noticia, que había hecho muchas cosas por el toreo de Huelva.
Sí, hombre, la verdad que el comandante Dorado fue un personaje que hizo mucho y mucho bien por Huelva, ¿no? Desde empresario, apoderado, revitalizó plazas de toros que estaban en una situación complicada, como Nerva, y bueno, es justo y merecido, ¿no?, que los taurinos le tengamos ese recuerdo respetuoso a un hombre que ha dado tanto por Huelva, ¿no?
Campofrío, quizá, sí. Cala, pues de muchas
Jabugo.
Plazas, Jabugo, de verdad que hizo muchas cositas en aquellos años, ¿verdad?
Muchas, fue una revolución. Bueno, nada más que hay que ver lo que toreó Carrasco, nuestro torero Miguel Carrasco y el Cordobés juntos, ¿no? Que los apoderaba a los dos, ¿no? Toreaban en todos los pueblos de la Sierra de Huelva.
Con llenos, con novillos de buena presentación.
Sí, indudablemente. Además, ganadería puntera, ¿no? Sí. Dada la gran amistad que tenía con Jaime Guardiola, pues se podían ver novillas de categoría, ¿no? De Guardiola, Soto de la Fuente, muchos espectáculos buenos, de verdad.
Sí, hombre, era un hombre que sentía el toreo. Además, en Huelva dejó su huella, pero sobre todo lo fuerte quizás suyo en su historial como empresario fue ese Jaén y Antequera, ¿no? Que ahí ya es que lo bordó.
Ya, ya ves. Has nombrado dos plazas que fueron... eso, les dio la vida a esas plazas, ¿no? Las revitalizó, las engrandeció, con ya no con el número de espectáculos, ¿no?, que daba, sino por la calidad de los mismos. Fue un genio en esa...
Una cartelería preciosa, de las más bonitas, ¿verdad?, de época vintage o retro.
Sí.
Que era muy bonita, aquel cartel famoso decía de... Curro, Antoñete y Paula, ¿no?
Curro, Antoñete y Paula, en el año 2000. Hay un vídeo por ahí que de vez en cuando busco y me echo un ratito saboreando cosas que ya no se ven, ¿no?
Y nos ha puesto antes, Juan, la música de Carmen de Vicé, porque fui polifacético en la divulgación taurina y una de ellas era la faceta musical. Era la ópera Carmen, y después hizo Don Juan, hizo dos versiones, y lo llevó por toda España, incluido... En el acto teatral, la lidia de un animal.
Sí.
Que yo no, ya no recuerdo si era un rejoneador.
Era muy amigo de Salvador Tábora, era íntimo.
Eso te iba a decir, yo luego ese tipo de espectáculo lo retomó luego Salvador Tábora, que hizo una gira mundial, que yo lo vi aquí en la Plaza de Toros de la Merced, que lo trajo también el espectáculo, y fue una gozada, hombre, un espectáculo.
Sí, pero bueno, el creador fue...
Eso digo, que
el comandante Dorado,
que Tábora lo que hizo fue continuar ese sí. tipo de espectáculo y funcionó en todo el mundo.
Yo creo que eran a la limón.
Y además te voy a decir una cosa, ese espectáculo fue una Feria del Toro, no sé si la recordáis, la famosa Feria del Toro que se hacía en el Palacio Congreso de Sevilla.
Sí.
Fue el santo y seña de un año, de una edición de la Feria del Toro. Como espectáculo culmen del día, ¿no?
Yo lo recuerdo en Huelva aquel día que no era ni en feria ni nada, era un evento, sí, una fecha rara, pero que se llenó la plaza hasta las trancas y fue un espectáculo, pero magnífico, ¿eh?
Lidiaba a caballo Álvaro Montes.
Exactamente.
Me acuerdo perfectamente que yo lo presencié y venía también un poco como estrella local que había hecho la gira mundial con la banda de cornetas de Triana. Un tal Antonio, creo que es Antonio Gómez, el Bomba de Huelva, le dicen el Bomba, porque es un hombre que hace unos solos de corneta que tú lo estás escuchando y dices, por Dios, que respire ese hombre ya. No, está respirando. Sí. Es que es capaz de respirar, sí, y soplar a la vez.
La parte de las trompetas era preciosa.
Impresionante.
Que era un poquito cofrade en esta parte, ¿no? Era, ¿no?
Claro,
era
música de corneta, música cofrade, adornado también con la ópera Carmen y otras piezas musicales relacionadas con el toreo. Pero era un espectáculo completísimo, ¿no? A mí, bueno, lo estoy contando y se me ponen los pelos de punta, porque todavía lo recuerdo de haberlo vivido allí en la plaza con una emoción enorme.
Y en Nerva hizo mucho, ¿no, Raúl?
En Nerva hizo mucho taurinamente y además con la afición. Allí no había peña taurina, pero había una pseudo piña taurina que formaban grandiosos aficionados de Nerva y bueno... Es que revolucionaba aquello. Cuando toreaba Miguel Carrasco, él mismo ponía los autobuses, facilitaba a la gente el ir a los toros y desplazaba gente. Coño, a Sevilla, recuerdo yo de haber ido en autobús para ver a Miguel Carrasco un par de veces, ahora el Cordobé varias veces, la alternativa del Cordobé también, en fin. Sí. Fue un personaje importante. Y después tuvo la grandeza de que cuando él ya estaba tan... porque llegó a una temporada un montón de plazas de todo y daba un montón de festejos.
Llegó a estar desbordado.
Efectivamente, y estaba tan desbordado que no sabía qué iba a hacer con Nerva y bueno, en una conversación que tuvo con un aficionado grandioso de Nerva como Ricardo Pérez Pascual, que este año pasado nos ha abandonado, Ricardo tenía mucha amistad con él y mi abuelo y le dijeron, Paco, ¿qué va a pasar con los toros? ¿Quién va a dar los toros en Nerva? Dice, pues no sé, ¿ustedes tenéis a alguien por ahí? Y dijo, pues mira, está Matías Vizcaíno, está Pepe Conquero, va a ellos la plaza. Y fíjate, tuvo la generosidad, ¿no?, de darle una plaza que estaba...
funcionando.
Que estaba funcionando, ¿no? O sea, que se lo puso en bandeja, ¿no?
Y lo de Miguel, la carrera de Miguel en aquellos años, aquellas novilladas de lujo en Sevilla, ¿eh?
Sí, la verdad que a Miguel también le dio mucho sitio y bueno, por la mala suerte, las cosas del destino, pues no salieron, pero se lo puso fácil en su carrera, ¿no?
Sí, bueno, los mimbres, que es muy difícil, que llegar arriba es tan complejo que, en fin. Y efectivamente ahora te quería introducir un asunto, es el circuito de novillero, la polémica que hay con la entrada de Javier Zulueta innecesariamente, cuando es un torero que ya tiene la alternativa ultimada para la Feria de San Miguel en Sevilla, con un cartel de lujo, y ha entrado quitándole el sitio a gente que quizá tenga las características más propias para entrar en ese tipo de certámenes.
Bueno, la verdad que, hombre, yo no debería de decir nada simplemente al respecto de ese tema, ¿no? Porque me cuesta trabajo hablar de ciertos temas como este, ¿no? Pero bueno, hay este certamen, precisamente lo ha hecho la Fundación para darle cabida y visibilidad a chavales que lo tienen muy complicado, y estamos hablando de un novillero que está en todas las ferias puesto y que va a tomar la alternativa en categoría, que tiene un apoderado que es uno de los máximos poderosos del toreo en España, y quizás a él no le haría tanta falta, ¿no? Como a otros.
Probablemente este tipo de acartelamiento obedece a pagos de alguna deuda pendiente, ¿no? Alguna compromiso que previamente... Eso, en definitiva,
pero,
¿no?
Pero ¿deudas con quién? ¿Con la Fundación? ¿Y la Fundación no, qué tiene que ver? No, ahí no hay...
No lo sé, es que si no, no se entiende, ¿no? Lo que estamos hablando, que no se entiende que eso es un novillero que ya tiene una carrera impresionante por delante, la alternativa hecha y todo.
Pero lo que choca es que un novillero consagrado para tomar la alternativa lo pongan como una promesa, eso me parece inconcebible.
Claro. Igual que si en la Copa Chanel viéramos acartelado
a Loco Rey,
claro, dice tú, pero bueno, esto que está quitándole el puesto a alguien que de verdad lo necesita, o... Pero bueno.
Cosas del toro que molesta, ¿no? Nos desmotiva como aficionados.
Alguna explicación tendrá, pero muy lógica desde fuera no es.
No, que está con la espina de que el año pasado no la ganó, ¿no? Él no ganó el circuito, ¿no? Estuvo en la final a regañadientes y no, y tampoco bueno, lo ganó Mariscal, ¿no? Lo ganó...
Quien juega las cartas está jugando a ganar o a perder. Y si juega dos veces, está jugando dos veces a ganar o a perder, o sea que...
De todas maneras,
lo que pasa que es verdad que le da igual ganar o perder, porque tiene su carrera como novillero hecha y con fecha de finalización, que es San Miguel, ¿no?
De todas maneras, yo creo que Javier Zulueta lo que debería hacer es dejarle el puesto a un chaval por él, porque me parece una incongruencia, como he dicho anteriormente, va a tomar alternativa inminentemente ya en la Feria de San Miguel, y que haya chavales en Sevilla unas posibilidades tremendas y que se queden fuera por culpa de una decisión que
no se entiende. Sevilla, Huelva, Córdoba...
Yo entiendo que la decisión de él no... El chiquillo lo único que quiere... El chiquillo tiene toda la ilusión del mundo.
Quiere torear cuanto más mejor, claro.
Claro que sí, eso es...
Legítimo.
De la gente que lo llevan, que dirigen su carrera, son los que tienen que tomar esa decisión, pero la criatura no le podemos echar la culpa de nada, porque la criatura lo único que quiere es torear cuanto más mejor y llegar lo más preparado y que suene su nombre cuanto más mejor para una alternativa que va a ser de campanilla en la Feria de San Miguel.
Así es. Raúl, decían estos días en los obituarios, ¿no?, de Comandante Dorado, que era un empresario en vías de extinción, que no hay otro en el panorama actual que se asemeje nada por asomo a la labor que hizo este señor.
Pero vamos, se ha extinguido, no es que esté en vía de extinción, sino que se ha extinguido con el Comandante Dorado, se ha extinguido ese tipo de empresario, por desgracia. Ahora nada más que hay ganaduro y...
No, hay un par de ellos, bueno, mira, de la Feria del Milagro, ¿cómo se llama?
Mino Pérez,
Massimino.
Massimino. Mm. Es un señor que también va más o menos por esos cauces, ¿no?
Bueno,
salvando la distancia, la verdad.
Claro.
Está haciendo cosas interesantes. Lo que pasa es que, bueno, ahí está la trayectoria. Igual a una trayectoria de tantísimo tiempo, bueno, es complicado. Pero bueno, este hombre lo que está llevando de momento está dando resultados. Y Cuenca, por ejemplo, la plaza de Cuenca también la ha levantado. Y en fin, pero bueno, para comparar la historia habría Paco, que esperar
Paco,
más tiempo.
Que Paco era un genio, ¿verdad? Paco era un genio y concebí carteles en...
Y en cierta medida, supongo que yo no lo conocí tan de cerca, ¿no? Pero quizás fuera un tanto bohemio, ¿no? Que lo que pasa es que el empresario de ahora pues es más empresario que taurino, ¿no? Claro. Cuando uno arriesga su patrimonio y pone dinero para montar festejos, lo que quiere es, si no ganar, por lo menos no perder. Y a lo mejor Paco Dorado en aquella época, pues a lo mejor en muchos festejos perdía dinero, lo ganaba por otro lado y así iba tirando para adelante, pero era feliz montando ese tipo sí. y esa cantidad.
Él se enamoraba de esos toreros. Y después creo que también tuvo su faceta en
eso,
América.
A eso me refiero.
Yo creo que hasta en América montó festejos.
Sí, sí, claro, en Venezuela, en México, en muchos sitios.
Bueno, pues Raúl, ha sido un placer escucharte como siempre.
Un placer acompañarlo.
Venga, un fuerte abrazo.
Un saludo fuerte.
Un saludo.
Hasta luego.
Un saludo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Sí, hombre, yo recuerdo en Colombina, de las últimas actuaciones de Julián López Escobar de Luli, con banderillero 2013. Suyo. 2013.
En un mano a mano lo incluyó.
Lo incluyó y estuvo sensacional, Raúl. La verdad que es un torero de plata en Huelva de los elegidos, ¿eh? Estamos hablando de los tres mejores, por no decir otra cosa más importante, pero vamos, entre los tres mejores banderilleros históricamente hablando.
Lástima, el percance.
Un torero, ¿no? Extraordinario.
Que le rompieron un poquito sí. la carrera.
A partir de ahí se le complicó bastante la carrera, aunque luego siguió, pero ya no era igual. Esa secuela, bueno, ahí la han quedado, ¿no? Y
sigue. No, me cae el parón, ¿no? Nada más que el parón ya...
Para una vida normal, sí, pero para una vida de torero, complicado.
Yo estoy plenamente convencido de que Raúl podía haber sido un banderillero del grupo especial, pero sí. sobrado, además.
Perfectamente.
Para haber ido una figura del torero, vamos, sin duda.
A mí me recuerda a él Curro Javier, fíjate. Los modos y edad, ¿eh?
Me consta que son bastante amigos, muy cercanos.
Así es. Bueno, pues debutaste el otro día en La Divisa, ¿no? Y un amigo, José Luis Romero, que también ella es un asiduo. Nos falta ya Alfonso Leandro, que debute en Triguero. ¿Cómo lo pasaste la otra noche? Vamos a hablar con Manuel Jesús Monte, que fue el coordinador, el moderador de la charla en el homenaje a Juan Belmonte. Pero quería tener vuestras impresiones de este año, cómo veis el ciclo y sobre todo tú, que es primerizo.
Hombre, yo afortunadamente, tú que llevas tanto tiempo insistiéndome, ¿no?, en que tenía que conocer aquello, y la verdad que, bueno, se me presentó la ocasión extraordinaria. Me dejaron libre la agenda cofrade y no dudé en presentarme allí, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia espectacular, primero por el cartel, que yo sé que siempre los carteles de la convocatoria de la charla han sido de primerísimo nivel. Y luego el entorno donde se hace, la acogida por parte de los organizadores, en fin, todo perfecto. El contenido de la charla muy ameno, muy conducido de una forma amena, que se hizo corta el tiempo que duró. Y bueno, y luego el remate final, pues extraordinario todo, ¿no? La oportunidad de luego de charlar allí un poquito después de la charla con
personalidades, de...
con Fernando Cuadri, por ejemplo, y con el propio homenajeado, con Manuel Jesús, en fin, que con los organizadores. Fue una experiencia extraordinaria y deseando repetir.
Bueno, pues aquí tenemos vía telefónica a don Manuel Jesús Monte. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Pepe y compañía, muy buenas tardes.
Buenas.
Hola.
Manolo dijo allí que no podía faltar a esta cita porque era inherente a su carrera, uno de los hombres que le abrió las puertas para llegar más lejos en su mundo periodístico. Y de verdad que, como decía José Antonio, se nos hizo corto, muy ameno, muy sentido todo. Y tú a pulmón, sin ningún papel ni nada, todo de corazón.
Es un fenómeno.
Sí, hombre, bastaba con tira de recuerdo. Además, recuerdo muy muy bonito, todos los que me unen a Juan Belmonte. Y bueno, era tan fácil como eso, como abrir el cofre de los recuerdos. Y bueno, la verdad es que sí, que tenía que estar, ¿no? Tenía que estar. En cuanto me llamaron de la peña y me comentaron la idea de hacer esta homenaje a Juan Belmonte y que Juan quería que yo estuviera con él, y la peña también, pues no podía decir que no, porque además, como ya expuse el viernes, Juan es una persona fundamental en mi vida profesional. Él y su María García Hueto me abrieron las puertas de la radio, de Canal Sur Radio, cuando era apenas un aficionado, con muchas ganas de hacer muchas cosas, amante de la radio, pero todavía ni siquiera estaba estudiando la carrera de periodismo, y ellos me terminaron de meter un veneno, el de la radio, que yo ya tenía en el cuerpo, pero que ellos me ayudaron a desarrollar más, ¿no? Y entonces, pues, a partir de ahí, una vida entera, y claro que sí, uno siempre tiene que ser bien, bien nacido y agradecido y acordarse de la gente que le abrieron esas primeras puertas, ¿no?
José Luis. Manuel Jesús, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Enhorabuena por el otro día. La verdad es que todos los años nos sorprenden desde la Peña La Divisa con este tipo de eventos que, bueno, a nosotros los que somos aficionados nos agrada enormemente, ¿no? Yo quería aprovechar también, antes de meternos un poco más en el análisis de Juan Belmonte, agradecer y felicitar, ¿no?, a la Peña La Divisa y a su presidente. La verdad es que nos están todos los años, se van los tíos de alguna manera, se van superando y van engrandeciendo todos estos eventos que nos ofrecen, ¿no? Son 31 ya los que llevan, y ya te digo, cada año me sorprende. Y también me sorprendió, yo es a un hombre al que no conocía directamente, sí es verdad que lo he seguido durante algún tiempo en su trayectoria como comunicador, como periodista taurino, y me sorprendió enormemente su aperturismo, su forma de tratarnos a todos los que estábamos allí, ¿no? Este hombre se abrió y con el
moderador,
de la mano de Manuel
Jesús.
Sí, Manuel Jesús Monte, pues la verdad es que nos hicisteis pasar un rato muy, muy agradable.
Hombre, lo primero, yo quiero apostillar lo que dices de la labor de la Peña La Divisa. Como bien sabéis, yo me llevo muchos años también en estas lides de intentar llenar de actos culturales la vida del toro en Huelva. Sé lo difícil, lo muy difícil que es llevar a cabo esa labor e insistir en ella un año y tras otro, no aburrirte nunca, y sobre todo hacerlo con la categoría con lo que lo hace la Peña La Divisa, ¿no? Ir allí, Juan Belmonte me decía el otro día al llegar que estaba sorprendido del aforo, ¿no? De ver aquel salón de actos lleno, ¿no? Y yo le explicaba que es el fruto de muchos años, de mucho trabajo bien hecho, de carteles muy rematados, de protagonistas de mucho interés, que son al final los que hace que la gente un viernes por la tarde salga de su casa y se vaya a escuchar una hora y media o dos horas a una persona, dos personas, en definitiva, a disfrutar escuchando hablar de toro. Hay que organizar cosas muy atractivas y ellos lo hacen en mucha categoría. Y en cuanto a Juan, es que es así. Él es así, como visteis, de abierto, de sencillo, de normal, ¿no? Yo expliqué que desde la primera retransmisión con él en Colombina me hizo tratar como uno más del equipo. Nunca me sentí con él, con ellos, un novato, un chavalín que sin experiencia, que empezaba y que nada, me trató como un profesional más del equipo, me dio siempre mi sitio. Y es que Juan es así, él ya explicó que a él le pasó lo mismo cuando él era joven y empezaba en Canal Sur Radio, por ejemplo, y en televisión con Joaquín Jesús Gordillo, y que él recibió ese trato y que él, bueno, pues a lo largo de dos años lo que ha hecho ha sido hacer exactamente lo mismo. Y la verdad que, bueno, encontrarse con Juan por los pasillos de la tele estos años era siempre un motivo de alegría para mí, porque me encontraba no solamente ya con un compañero, sino verdaderamente con un amigo.
Sí, además una persona muy afable, con mucho carisma, mucho gracejo.
Muy receptivo.
Mucho gracejo y sabiendo mucho, ha sido un todoterreno, ha tocado todos los medios y bien, ¿no? Y sobre todo el padre putativo del carrusel taurino, ¿no? Que es un logro grandísimo.
Sí, no, Juan, ya lo dije yo, ¿no? Yo creo que cerrar 40 años de profesión, en el ámbito que sea, en este caso en el mundo del toro, del periodismo taurino, y terminar con el respeto primero y más que nada del público, que soy los aficionados y que soy a quien nos debemos, quienes hacemos cualquier labor de carácter público, en este caso la comunicación, pero después también de los profesionales, de los ganaderos, de los toreros, de los empresarios. Y algo muy importante que yo quise poner en valor el otro día, porque creo que lo vamos a echar de menos de ahora en adelante, es esa labor que él ha hecho de hormiguita, insistente, sin cansarse nunca, para que los toros tuvieran un lugar destacado en los informativos, en este caso de una televisión pública como es Canal Sur Televisión. Afortunadamente es una casa donde la dirección, la actual y las anteriores, han sido siempre sensibles con el mundo del toro y le han dado esa cabida, pero yo he visto a Juan fajarse con editores que a lo mejor no eran tan proclives, tan sensibles a lo taurino, y él ha hecho una labor de insistencia, con buen talante, de convencer, de insistir, para que el mundo del toro, en espacios informativos, insisto, que creo que es lo importante, más allá de espacios estrictamente taurinos, sino en espacios informativos, que el mundo del toro, los grandes acontecimientos del mundo del toro, las noticias que genera el mundo del toro, tuviera cabida, ¿no? Entonces yo creo que esa es una labor que tenemos que agradecerle a todos los aficionados a Juan Belmonte. Yo hablo ya como aficionado, no solamente como compañero, y que espero que ahora que él no está, no echemos de menos, ¿no?
Yo quería preguntarte, Manuel Jesús, precisamente en ese tema, ¿no? Porque ayer en la charla me llamó la atención incluso esa pequeña brindis sugerencia, ¿no? Que él te lanzó como que a ver si pronto heredas tú la información taurina, ¿no? Su trayectoria y continúa su carrera. ¿En qué fase está eso ahora mismo, ¿no? ¿En qué manos ha quedado la información taurina, los informativos de Canal Sur a día de hoy y expectativas a corto medio plazo del tema ¿Cómo está?
Bueno, deciros, como bien sabéis, que la dirección de la programación de la información taurina en Canal Sur Televisión la tiene, y excelentemente bien, yo creo que irreprochablemente bien, Enrique Romero y su equipo, y en la radio Juan Ramón Romero. En ese sentido, ellos son los que se encargan de la dirección un poco de la sección de la información taurina en Canal Sur Radio y Televisión. Esa labor del día a día que Juan hacía en informativo, sí es verdad, él lo comentó, y sí es verdad que desde meses antes de su jubilación ya él me insistía, me paraba por los pasillos: Manuel, tienes que ser tú mi relevo, y como él dice, tienes que ser tú mi heredero, tienes que continuar mi labor. Yo sé que él personalmente ha hecho alguna que otra gestión de presión ante la dirección de informativo, pero a día de hoy yo lo veo difícil, sinceramente. No por mí, yo estoy encantado, lo sabe Juan, lo sabe la casa, pero bueno, ahora mismo tengo encomendada otra función que tiene mucho que ver, como bien sabéis, con la información política. Y bueno, pues ahora mismo veo difícil que me dejen salir de ahí, os lo digo como lo siento, veo difícil que me dejen salir de ahí, pero ya sabe la casa que yo estaré siempre disponible para cualquier cosa que me propongan, y si es de toro, y para continuar esa labor de Juan Belmonte que ha llevado a cabo, pues sería fantástico también, pero bueno, ya es una decisión, evidentemente, que no depende de mí, sino de quienes mandan.
Manolo, buenas tardes, noches, encantado de escucharte.
Muy buena, Alfonso, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Igualmente.
Mira, te comento, la faceta humana de Juan Belmonte ha dejado sello en el toreo, ¿no? Porque según profesionales hablan magníficamente de él como persona, además de como profesional, como persona, ha dejado huella con total seguridad. Tú, desde tu faceta como compañero y amigo, ¿qué nos podías decir de Juan en su faceta humana?
Porque es una persona tal cual viste el otro día, ¿no? Lo habéis destacado, ¿no? Lo ha dicho José Luis, que le conocía menos, lo afable, lo cercano, lo abierto que fue. Juan es así, es decir, con Juan, le he dicho antes, te cruzabas con él por el pasillo, a mí me gustaba mucho, nos solíamos cruzar temprano y siempre nos parábamos los dos un ratito, 2 minutos, 5 minutos, lo que fuera, y nos poníamos evidentemente a hablar de toro. Uh-huh. y de nuestras cosas, y nos reíamos, porque Juan es una persona que te saca siempre esa sonrisa. Decíais que tiene gracejos, ¿verdad? Tiene ese gracejo jerezano, sano, y siempre te hacía el comentario que te arrancaba, como digo, esa sonrisa. Incluso, y esto lo cuento como anécdota, te vendía una camisa, porque él es responsable de una marca de moda que se llama
Belmonte.
Moda Belmonte, creo que se llama, eso es, y igual te comentaba la cómo había ido la feria de Sevilla, que bueno, menos cuánto te daba, yo te había vendido una camisa, ¿no? De su marca. Y era un tío realmente entrañable, yo lo quiero muchísimo. Sí. porque es tal como viste el otro día, igual, sencillo, llano, afable, un tío espectacular.
Oye, qué puntazo que sea precisamente después del corte de coleta el primer homenaje o reconocimiento que sea precisamente aquí en Huelva, ¿no? En Triguero.
Sí, hombre, la verdad es que eso decíamos antes, destacamos la labor de la Peña La Divisa, ¿no? Que entre otras muchas cosas tiene también sensibilidad, ¿no? La sensibilidad para darse cuenta que una trayectoria de 40 años de una persona que además mucho tiempo llevó la Feria de Colombinas, ¿no? Por ejemplo, en la feria de referencia más importante de la provincia, a través de la radio, pues a toda Andalucía primero, a toda España, a todo el mundo. Esa labor que ahora hace Juan Ramón Romero, antes la hizo Juan Belmonte, con retransmisiones muy dinámicas, muy muy frescas, muy...
Y con menos tecnología, muy didácticas, ¿no? En unos años más difíciles.
Con mucha menos tecnología, y Juan hizo una labor en ese sentido de transmisión de la Feria de Colominas muy importante, ¿no? Entonces es bueno que la afición de Huelva, en este caso liderada por la Peñera de Avisa, se acordara de ese homenaje. Va a recibir mucho, ya me comentaba el otro día que no tiene tiempo de darse cuenta que se ha jubilado, porque tiene muchas propuestas y peticiones de muchos sitios, pero que sea Huelva y que sea Triguero y la Divisa, pues me alegra mucho, porque demuestra que aquí en Huelva tenemos una sensibilidad especial.
Para mí me gustaba mucho, yo le recuerdo sobre todo su reportaje en Aplauso del Campo Grado. Él, al ser jerezano, vivía en un entorno con esa ganadería alrededor, ¿no? Era un gran conocedor. Y aquellos reportajes que creo que él heredó de Filiberto Vira, que era otro enamorado del campo, es un aficionado diferente, ¿no? Que más de campo que de plaza, Manolo.
Él se define como más taurino que periodista, ¿no? Él siempre se ha definido como más taurino que periodista. Y yo creo que eso se refleja en sus trabajos, ¿no? Es decir, él ha llevado a cabo muchos trabajos periodísticos, pero que estaban hechos desde el enfoque del taurino que tiene, vuelvo a insistir en esta palabra que para mí es muy importante en casi todas las cosas de la vida, sensibilidad para saber de qué habla y cómo hablarlo, cómo contarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues él cuenta con ese valor, con esa perspectiva, con esa visión de quien nació, creció en el mundo del toro bajo la sombra de lo que significa la responsabilidad de llamarse Belmonte, y evidentemente eso lo ha sabido plasmar, a ese respeto con el que ha volcado en todos sus trabajos periodísticos, en este caso, como bien dice, tantos y tantos reportajes de ganadería en la revista Aplauso, que muchos de ellos todavía nos podemos encontrar en las paredes de muchas ganaderías que visitamos, y que todavía nos encontramos esos reportajes enmarcados y colgados en las paredes de las ganaderías.
Con los reportajes de Arjona, hacían una dupla también muy Arjona, muy buena, ¿eh?
Arjona, Juan Belmonte, eso era una pareja absolutamente histórica en el toreo, ¿sí?
De hecho, dice que eran casi de hecho ya, ¿no? Pareja de hecho, tantos años juntos.
Pareja de hecho casi, ciertamente, sí, dos grandes. El día que don Agustín Arjona también se corte la coleta y cuelgue la cámara, también habrá que hacerle algo muy, muy grande.
José Luis, quería decirte algo más.
Sí, mira, yo quiero ahondar en el amor que Juan ha demostrado, y yo creo que el otro día también nos lo demostró al mundo del toro, ¿no? Porque sabiendo que él no, académicamente, no hace estudios precisamente de esto, sino que hace estudios de química, que también es un poco extraño, ¿no? Porque ya que su familia tenía, pues, un negocio, una empresa relacionada con los productos que le echaban al vino, como tú bien sabes, etcétera, etcétera, ¿no? Y que todos estos derroteros a posteriori, después de dejar evidentemente esto que en lo que se había preparado académicamente, y que se ha llevado tantos años metido en este mundo del toro, y además, como lo ha hecho, la verdad es que demuestra ese gran amor hacia el mundillo del toro.
¿Qué me vas a decir tú, José Luis, qué me vas a decir tú de si uno de los mejores aficionados que tú y yo hemos tratado era precisamente profesor de física y química, no había estudiado precisamente periodismo, y es una de las personas que mejor ha escrito de toros de la historia, que hablo de nuestro amigo Santi? Bueno, sí. Juan es igual, ¿no? La vida, por suerte, le llevó por los derroteros del toro, y ellos han sabido contarlo de una manera excelentemente bien.
Pues sí que tienen una cierta similitud. Una cierta, no, yo diría que una gran similitud en este aspecto.
Sí, así es.
Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y encantado de haberte visto el otro día. Cum laude en tu labor, Manolo. Teníamos que haberte acabado los dos.
Me miráis con ojos de mucho cariño, eso se nota. Nada, gracias a vosotros también por la labor que hacéis todos los lunes ahí a Piñón, sin faltar nunca. Y nada, mandaros un abrazo muy fuerte a todos, de verdad.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, Manolo, encantado de escuchar.
Gracias, grande.
Igualmente, adiós,
Manolo. Manolo, que también es un todoterreno, hace de todo, y además del mundo cofrade, que a ti te gusta mucho, ¿no? El del mundo cofrade vive.
Y también hizo sus pinitos, creo que tuvo una etapa de alumno de aquella escuela taurina de Huelva por la década de los 90.
Fue el fundador.
Principio de los 90.
Él fue uno de los fundadores de la escuela taurina
de los gestores.
Fue alumno también, me consta que hizo algún pinito con la Pañosa.
Sí, señor. Ahora está enredado en el Parlamento, ¿no se llama el programa que él lleva?
El Parlamento, hace información política, claro, de Canal Sur.
Que, cuando entra en la profesión...
Que, por cierto, lo hace magníficamente bien. Sí,
claro. por eso no lo van a dejar.
Los domingos, claro, por la mañana.
Por eso no eso, lo van a dejar pasarse Manolo, a la parcela de...
Manolo, no creo con lo que lleva Manolo del tema político, del tema del Parlamento, no creo que lo muevan... No, vamos, creo yo, vamos.
Hombre, desde el punto de vista de la dirección de informativo, pues cuando una persona hace ese trabajo tan extraordinariamente, lo que funciona, ¿para qué tocarlo?
Además, una persona que está sumamente ocupada con eso, vamos, que...
Claro,
en fin. Sí, claro, eso es mucho tiempo, mucho tiempo detrás, ¿no?, de las cámaras,
y después,
¿no?
Otra de las cosas, ¿no?, la faceta cofrade, él prácticamente, sí, es el que dirige la
llamador, ¿eh?
Es el que dirige el llamador, además hace las retransmisiones en directo también, que es otro trabajo también que aparte.
Y se tiene que cargar todo el Parlamento, todo lo que habla durante las sesiones, ¿no? Así que
Manolo es un excelente profesional.
Y ha sido pregonero, hermano de varias hermandades, entre otras, una de las mías, de la mía de cuna, de los judíos, también de Santa Cruz. Y no sé si alguna más también.
Bueno, Manolo, entonces, ha sido peregonero de la Semana Santa onubense y peregonero de la Feria Taurina de Huelva también.
Si no me equivoco, primer pregonero de pregón de hermandad de los judíos. De hermandad, que hubo una racha que se hizo, fue el primero.
Habéis dicho que organizó un poco la Plaza de la Merced, ¿no?
Sí, estuvo en el
equipo de prensa.
Durante
un tiempo. De la prensa de la empresa.
Un par de años con Oscar, en la época de Oscar y Carlos, junto a un amigo suyo, como era José Antonio Márquez,
sí.
Hacían una dupla muy buena.
Sí, muy buena.
Magnífica persona, por cierto, también, José Antonio. Sí.
Yo quería.
Extraordinario.
Yo quería...
También del vicio cofrade.
También, hermano mayor de la oración del huerto, también fue.
Somos muchos de que compartimos esas dos pasiones.
Dos pasiones, por supuesto que sí.
Yo quería resaltar de Manuel Jesús, porque estamos hablando de su profesionalidad, que eso no lo duda nadie, pero quiero resaltar su aspecto humano. Quien conoce de cerca a Manuel Jesús sabe la calidad humana y la calidad de persona que es, ¿no? Y yo creo que si este dueto de tema profesional y de tema humano se juntan, como es el en caso concreto lo de Manuel Jesús, pues se da con un personaje.
Sí, señor.
También tuvo algo que ver con el Recre, ¿eh? La organización un poquito las gestoras del Recre, en fin.
Es recreativista, más. De hecho, un hijo suyo es futbolista, con el nombre tan torero que tiene, que es Manuel Montes, creo.
Y está, y además,
o Juan Monte quizás.
Está jugando en el filial, me parece, ahora mismo.
Sí, exactamente.
Estaba en el San Roque y ahora creo que ha pasado al Atlético Nubense.
Bueno, señores, veníamos al principio, en las previas, hablando de la cartelería de Sevilla, que es lo que se va filtrando. Todavía no está ultimado, pero no aparece de momento David de Miranda. Estamos en compás de espera.
Ya te lo comentaba antes, si los carteles de Preferia, que me imagino que irá, no creo que vayan los carteles, digamos...
De farolillo,
ojalá. Y Dios lo quiera, pero lo veo sumamente complejo. Que no esté, que no haya aparecido todavía, hombre, vamos a darle un poco... Yo entiendo de que el torero de Triero tiene por méritos propios un sitio guardado este año en la Feria de Sevilla, después del triunfo incontestable del año pasado. Alvin, tú sabes que muchas veces esto de los torinos nunca se sabe lo que puede pasar. Pues vamos, yo confío plenamente de que esté.
Y lo que dicen siempre los toreros, ¿no? Unos las firman y otros las torean, ¿no? Luego, bueno, habrá que... Incluso si no salen los carteles, que queremos que salga, evidentemente, pero bueno...
Sí, hombre, si queremos remozar el escalafón...
Evidentemente. Hay que... No,
David es uno de los elegidos, está claro.
No desesperar, pase lo que pase, porque tiene que encontrar su sitio.
Nos estamos esperando ya es pronto, ¿no?, la presentación de su famoso cartel bodrio. Oye, ¿qué os pareció el cartel de Madrid con la nieta del rey, emérito?
Yo pienso y creo que no es mala idea, en el sentido
Victoria
de que...
Victoria Federica, ¿no es?
De que ha provocado que la tauromaquia a día de hoy esté en absolutamente todos los medios del corazón, incluido, bueno, y la prensa sensacionalista, sobre todo eso, la prensa del corazón, le ha dado una difusión mayor, si cabe, al tema taurino, al aparecer una miembro directo de la Casa Real, en la cartelería de las ventas. Como promoción me ha parecido una idea extraordinaria, aparte de que es una grandiosa aficionada, sí, heredera de la afición de su padre y de su abuela. Y bueno.
Bueno, pues ya ha habido críticas.
¿Por qué no? Por supuesto.
De lo que estás hablando, ha habido críticas. Claro. Que, por cierto, estoy totalmente de acuerdo con tu argumento, que la fiesta de los toros hay que modernizarla. Y yo creo que Plaza 1, el enfoque que le ha dado en cuanto al marketing, me parece que han acertado plenamente. Sí, porque el mundo del toro no se va a quedar atrás. Bueno, pues ya hay los agoreros de siempre, que si esto puede ser, que si la prensa del corazón, que si el tema político, que si el... Mira, el mundo del toro, afortunadamente, como está ahora mismo el tema, que está mal, que se apoya en la política y en la parafernalia que hay alrededor del toro ahora mismo, como una fiesta que está de moda, porque realmente hay sitios en concreto, en este caso en Madrid, está súper de moda porque la gente joven se está, digamos, remozando, digamos, sí, los escaños venteños.
Hay relevo generacional en Madrid.
Efectivamente. Y que le den ese pozo y ese paso.
El año pasado fue Cayetana, ¿no? Cayetana Rivera.
Cayetana.
Tana.
Tana Rivera, que el cartel fue
más bonito que el de este año. Este año, pues, la anita del emérito, ¿no? Oye, me parece un acierto por parte de Plaza 1. Y estoy de acuerdo contigo, José Antonio.
Una decisión de marketing puro.
Yo quería retrotraerme nuevamente a David de Miranda. Yo creo que es un deseo unánime de todos el merecimiento que se ha marcado, que aquí no creo que tengamos nada que discutir con respecto a esto. Se lo ha ganado a pulso y que yo confío en que sí va a estar en... Sí, pero sí. A lo mejor no en la semana de Farolillo, pero David de Miranda yo creo que debe de contar.
Debería,
en la
pero,
feria de
pero
Sevilla.
Pero los antecedentes de Sevilla con los triunfadores muchas veces dejan mucho que
bueno.
desear.
También es verdad, hay que decir que los carteles de Sevilla, que bueno, que es una feria con una extensión también
cortita,
más corta que en décadas anteriores, y hay toreros que torean 4 y 5 tardes. Está Morante, está Luque, está Juan Ortega con 3 tardes también, en fin, que eso hace que haya cada vez menos puestos para componer los carteles, los huecos que quedan en los carteles, que quedan por publicarse. El empresario me imagino que ya los tendrá compuestos, sí, pero por publicarse, ¿no?
Con las ganas que tengo yo de llevar a mi Juan Infante otra vez a la Maestranza.
¿Qué pensáis?
Es un acto emotivo, ¿verdad?
Sí, la verdad que...
Un escenario...
Es alucinante. Ya no solamente la Plaza de Toros, sino los alrededores de la Plaza de Toros, sí, que es una maravilla, el ambiente que hay por allí, ¿no?
¿Qué pensáis del tema de la sustitución de David de Miranda en el caso de...?
De que
puede estar arriba del todo del escalón de los sustitutos.
Pues, claro, aquí como en Madrid.
¿Tú te refieres a que ocupe un sitio,
sí,
importante?
Y que si no entran los carteles y luego lo llamen para sustituir.
Totalmente, a eso sí, me refiero, bueno, concretamente.
Yo, hombre, él es el primero que tiene... Primero vamos a esperar que sí, salga anunciado en directo, y luego él es el que tiene que plantearse esa dicotomía, que si llega el caso de que no estén los carteles y lo llaman para sustituir, él, conjunto con su apoderado, son los que tendrán que tomar,
sí,
la decisión.
No creo que haya marcha atrás, hay que ir para adelante.
Cierto es que toreros que han tomado esa decisión de luego no querer anunciarse, han desaparecido del mapa. Llámese Salvador Cortés, llámese Oliva Soto, sí, han desaparecido prácticamente de las intenciones de la empresa de Sevilla.
Claro.
Eso hay que meditarlo despacio. Cualquier decisión sería respetable, pero para meditarlo despacio.
Alfonso, precisamente por eso hago la pregunta.
Alfonso, pero la gran noticia, digamos, del momento es que San Isidro de momento va a ser televisado por Telemadrid, con un equipo comandado por Sixto Naranjo, que ya hace unas labores de radio, y ahora Telemadrid se hace cargo, ya que Juan Toro no ha llegado a un acuerdo o no tiene los números que le posibiliten hacer todas las retransmisiones. Y pues, la Comunidad de Madrid, con un equipo bastante bueno, porque tiene, ¿quién son los comentaristas?
Moncholi, Miguel.
Luis Miguel Encabo.
Miguel Encabo.
La verdad que, bueno, que
está Federico Arnaz también, el equipo es un equipazo.
Claro,
un equipo, digo, bueno, a la
y en abierto, ¿no?
Y en abierto, claro. Esto es una apuesta de la políticamente incorrecta, entre comillas, que eso... un poco, digamos, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que es la única política... entre muy pocas que está apostando fielmente por la fiesta de los toros.
Claro, porque lo que le deja a las arcas en Madrid es mucho dinero también.
Mi enhorabuena más extensa a esta mujer que la verdad que está encendiendo a los toros en Madrid. Bueno, en Madrid, bueno, ya por ende lo vamos a ver todo España y todo el mundo.
De hecho, ya Telemadrid era como Canal Sur, era uno de los abanderados de la televisión taurina, ¿no? Durante todos estos años atrás hecho muchísimos festejos.
Junto con Canal Sur, Castilla-La Mancha, sí, hay varias televisiones autonómicas que llevan ya tiempo apostando fuerte por la tauromaquia.
Ya incluso se habla...
Entre ellas Telemadrid también.
Ya incluso se habla de Canal Sur como posible apuesta para la Feria de Sevilla. En fin, no sé si se llegará a un acuerdo...
Imitando el modelo que ya ha marcado Telemadrid.
Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que la apuesta de Telemadrid, crematísticamente hablando, es una apuesta fuerte. Porque cubrir la feria de San Isidro cuesta muchísimo dinero. Y la apuesta de la presidenta, magnífica por cierto, de la Comunidad de Madrid en cuanto a apostar por los toros, me parece una maravilla.
Volvemos al tema marketing, como igual que hemos hablado del cartel de la feria. ¿Cuánto dinero revierte en la Comunidad de Madrid si se difunde la tauromaquia en abierto una vez más? Porque todos estos últimos años, hace muchísimo tiempo, o estaba Canal Plus o luego Juan Toro, y eran canales de pago. Al darlo en abierto, ¿cuánto costaría eso en dinero de publicidad pagarle a televisiones privadas para promocionar?
Por eso te digo que la apuesta económica es grandísima.
Claro, eso cuantifica un dinero, es que a lo mejor luego revierte multiplicado por 10. Sí.
Pues claro,
va que sepulta el proyecto de Juan Toro, ¿no? Claro. Aunque Juan Toro tiene en el alero San Fermín.
Juan Toro está luchando, está peleándose el sitio, está queriendo negociar todavía con plaza de importancia.
Creo que se habla ya en Valencia, creo que Juan Toro...
Me consta que sigue trabajando, sigue negociando, sigue intentando ampliar su oferta.
Pero con la misma gente...
Sí, la empresa la sigue dirigiendo la misma gente, pero están peleando y están tratando de negociar, de seguir ampliando su oferta televisiva.
Se habla de Valencia, no sé si se está hecho o no.
El producto de la mejor calidad posible, ya que han perdido Madrid y Sevilla. De hecho, con Sevilla todavía tienen un litigio, una demanda de la empresa de Sevilla pendiente por incumplimiento
de contrato,
al no haber televisado San Miguel como estaba pactado. Y bueno, pero
eso es improducente, eso es que quería hacer daño, ¿no? Está sabiendo que está mal económicamente, le vas a poner una demanda. Es que de verdad,
bueno, ya esos son intereses de donde hay dinero, Pepe.
Ya, pero me parece verdad feísimo, ¿no? Que darle la puntilla, digamos, a un proyecto.
Sí, pero una cosa es que sea feo y otra cosa es que sea legal.
Los dineros.
Y bueno,
pero sí. Eran tres festejos, tampoco creo que haya perdido la mestanza por tres festejos o dos festejos tanto dinero.
Pero estamos hablando de tres festejos, figuras del toreo, eso tiene un montante importante económico, Pepe. Eso no es...
De hecho, uno de los problemas es que Juan Toro estaba pagando barbaridades, unas cantidades tremendas por los derechos de imagen que allí cobraba hasta el último ayuda del mozo de espada. Uh-huh. Un dineral proporcionalmente alto en relación a la aportación, ¿no?
Bueno, Juan, el lunes que viene hacemos descanso, ¿no? Ya está el carnaval en marcha y volvemos...
Pues dentro de dos lunes.
Dentro de dos lunes.
Este lunes que viene, no, ni el siguiente, el tercer lunes.
Ahí está. Y en ese día a ver si podemos tener a Sixto Naranjo, ¿no? Que por esto es...
Vamos a hacer la gestión para que Sixto esté aquí con nosotros.
Y que nos explique todo el proyecto tan, tan importante, ¿no?
Yo le he pasado mi teléfono a su hermano, que es el... Por mi parte, por lo menos, es el contacto más cercano que tengo y le ha dado mi teléfono. Me ha dicho que en cuanto tenga posibilidad de cosas interesantes que contarnos, él será el que se ponga en contacto con nosotros para concertar una entrevista cuando queramos.
Bueno, y está la cita de este viernes en Triguero, es Santi Domé.
Yo voy a intentar estar, porque creo que puedo, ah, puede ser interesante. Estamos hablando ahora mismo del...
La ganadería del momento,
No lidia en Madrid.
Y en Sevilla también está ahí ahora mismo...
Son toros exigentes con casta que molestan un poco a lo mejor a las figuras.
Bueno, puede ser a lo mejor que la corriendo la tenga antipada para ese momento y la lidie para octubre.
Sí, claro. Igual que Cuadri no tenía toro para este año. Y lo tiene ya para el año que viene. Va a ser una camada buena y... Pero vamos,
yo espero estar, vamos, disfrutaremos, porque siempre la sapiencia de del mejor ganadero, entre comillas, ahora mismo, por lo menos el ganadero del momento, pues siempre es interesante.
José Luis, Tú no fallas ya nunca la divisa.
Hombre, para mí es muy atractivo. Yo siempre digo que yo he sido aquí el último en llegar, pero que me estoy encontrando con cosas que me satisfacen de una manera que no os lo podéis ni imaginar, ¿no? Y yo a lo que estoy es para aprender, sobre todo para aprender. Y si encima dentro de ese aprendizaje de los profesionales que vienen a las conferencias de la Peña La Divisa, pues que después además hay un elenco de gente con las que te pones a charlar tomándote una cerveza, que es una delicia, ¿no?
Sí, un encuentro con aficionados de Postín, ¿verdad? Eso es lo más bonito, lo más enriquecido muchas veces.
Claro, antes hacía un comentario acerca de Fernando Cuadri y yo he tenido este viernes pasado la oportunidad, lo he cogido bien, porque siempre está este hombre abordado por mucha gente y es un placer estar con Fernando Cuadri, no ya solo hablando del toro, de la fiesta, sino que a nivel personal y de charlas de otros ámbitos, la verdad es que es una delicia estar
un rato. Yo tengo ganas este viernes de ver entrar Alfonso Leandro, que muchos aficionados allí han sido forofos de Cipriano, que lo vean con su parecido, se van a llevar un susto.
Sí, no, pues eso es lo mejor que...
La reencarnación, ¿no? La reencarnación de Cipriano Díaz.
Hoy he leído la efeméride, ¿no? Y me ha sorprendido un poquito leer esta, ¿no?, del día de hoy, ¿no? En 1805, un decreto de Carlos IV...
Sí, efectivamente.
Pues prohibía, ¿no?, las corridas de toros en España.
Y duró 3 años esa prohibición.
Y la puso en marcha después.
No solamente en España, también en todos los territorios de ultramar. Así que...
Y después la revocó Bonaparte.
Napoleón.
Dice que... Pero bueno, se toleraba...
Volvió a reabrir el permiso para que hubiera corridas de toros.
Sí, pero se toleraban las corridas que fueran benéficas. Si con fines benéficos, sí la dejaba que hubiera. Qué curioso, ¿verdad?
Que eran juegos de toros, ¿no?
Sí, para ayudar...
Más que corridas, juegos de toros.
Eran juegos de toros en esa época. En fin. Y no eran plazas de toros, eran cosos.
Coso y plaza de mayores de las localidades.
En la Plaza Mayor de Madrid, de Salamanca y demás, como una de las emblemáticas, se han dado toros.
Claro. Sí, 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 sí.
Era la forma.
Y en algunas aún,
¿no?,
se siguen fechas,
claro. Chinchón, ¿no? Chinchón es un gran ejemplo.
Sí. Por ejemplo.
Almagro también,
¿no? Ciudad Rodrigo, el carnaval del toro de Ciudad Rodrigo.
Hay algunas todavía que se engalanan para las fiestas del pueblo, las hacen coincidir con los patrones de. Y las patronas de los distintos pueblos
y estaba enlazado.
Que efectivamente unifican el tema taurino con el tema eclesiástico.
Bueno, señores, ha sido un placer como siempre, Alfonso.
Pues nada, encantado de estar otra vez aquí con todos vosotros y con toda la audiencia de España de Radio.
No, José Luis, lo mismo digo. Ya va a tener que venir todos los días.
Otra vez se va la hora volando.
Ahí está.
Sí, es verdad que se
y
va
Juan,
volando.
Ya tenemos el placer de que continúe el angelito, ¿no?
Él viene hoy, ha estado muy pachucho, malito, durante 2 o 3 semanitas. Ya hoy se encuentra un poquito mejor y quiere estar con nosotros, porque ya pasa como ustedes, ¿no? Hasta dentro de 3 lunes no va a poder estar aquí con nosotros. Así que además está Charo Anaya ya esperando, Angelillo, te está esperando la Charini para darte caña. Así que me ha mandado un mensaje de WhatsApp. Así que que pueden participar esta noche con Recuerdo de la Noche con Angelillo. Y hasta adentro no perderos mucho, ¿eh? Y pasarlo bien.
220 años después de aquella prohibición de...
Sí, yo estoy leyendo muchas cosas.
De la tauromaquia, seguimos aquí.
Sí, sí.
Y por mucho tiempo.
Un fuerte abrazo. Que Dios reparta suerte.